Cuando nos acercamos a las Escrituras, entendemos definitivamente que las cuestiones espirituales para el creyente están en primer lugar. Nuestra mirada, nuestra vista está puesta en las cosas espirituales, no en las cosas de este mundo, no en las cosas materiales. Nuestra vista está en las cosas espirituales. Y aún si alguien nos preguntara, como bien hicieron con el Señor Jesucristo, para ponerlo a prueba, está bien dar tributos al César, y el Señor pidió una moneda de ese tiempo, que tenía grabada la cara de César, y con la sabiduría que es digna de nuestro Señor, Él les dijo, bueno, ¿A quién tienen en esta moneda? ¿El rostro de quién? A César. Entonces, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no quiere decir que estén a igualdad. Siempre para el creyente la prioridad va a ser lo espiritual. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que cumplir las cosas de esta tierra. En el estudio, por ejemplo, que estábamos llevando en Corintios la semana pasada, hablábamos de que los casados deben estar enfocados en las cosas de este mundo para agradar a su cónyuge. Las cosas terrenales, no en el mundo en sí con su pecado y su maldad, sino en las cosas que corresponden, la provisión económica, un trabajo digno. Eso es estar enfocado en cierta manera en lo que el mundo demanda con sus afanes de cada día. Regresando al tema, nuestras prioridades en cuanto a lo que es la iglesia depende, claro, del alto concepto que tenga de la iglesia o del bajo concepto que tenga de la iglesia local. Según el concepto que tenga yo de la iglesia, van a estar mis prioridades en el Señor. Eso es lo que tratamos la semana pasada. Si yo tengo un alto concepto de la iglesia local, entonces yo voy a poner las cosas que corresponden a mi crecimiento, mi vida espiritual, siempre en primer lugar. Tal vez por recordar algo de lo que dijimos, el Nuevo Testamento es claro cuando describe a la iglesia local como un grupo de creyentes relacionados entre sí muy estrechamente por lazos de amor. Los miembros se ocupan, unos se preocupan unos con otros, se cuidan unos con otros, hasta tal punto de que si uno sufre, todos los demás sufren. La congregación tiene por eso un lugar especial en los propósitos de Dios. Efesios 4, 16 describe la unidad orgánica que tiene la iglesia. Como un cuerpo. Cristo, cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y asimismo, el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, igual que en un cuerpo humano, cada parte tiene una función. Cada parte está unida con otra parte de una manera tan coordinada que no andan por sí solas, ni andan desligadas del resto de las partes del cuerpo, sino que bien concertado. Te ha visto a veces cuando alguien se fractura un hueso, ¿no? A esa gente que le gusta bostezar mucho en las iglesias, se les queda la boca abierta a veces. ¿Y cómo pone ese hueso usted en su lugar? Es tan armónico como la mandíbula se mueve en ese espacio de aquí, ¿no? Igual que cuando uno tiene que ver una operación de esas de poner un hueso en su lugar, todo está tan armónicamente concertado. La ilustración del cuerpo muestra cuán seriamente Dios toma su derecho soberano de colocar a su pueblo en iglesias concretas conforme a su plan y propósitos. Todo esto nos hace entender el alto concepto que tenemos, que debemos tener de la iglesia del Señor, porque nuestro Dios es alto, supremo, majestuoso, poderoso. ¿Cómo puede ser que alguien que haya dado a su Hijo y haya dado la sangre de su Hijo para salvarnos tenga un bajo concepto de su obra? Si él tiene un alto concepto por el sacrificio mismo que conllevó la iglesia, ¿cuánto más nosotros? tener un bajo concepto de la iglesia, un concepto muy bajo de la iglesia local, sería en cierta manera menospreciar también la obra del Señor, su sangre preciosa. Todavía tal vez no hay un conocimiento claro para muchos de lo que es la expiación, el hecho de haber sido limpiados con la sangre de nuestro Señor. Un alto concepto de la iglesia me permite poner las prioridades correctas, las cosas espirituales, las cosas que conllevan a su iglesia. Estamos recordando, ¿no? Sin embargo, llevan la libertad de cada creyente a veces demasiado lejos, llegan a pensar que el creyente no debería estar subordinado a una iglesia de ninguna manera. No, de esa manera no se ve ninguna obligación en absoluto y consideran a la congregación tan solo como algo práctico para facilitar la adoración, para sentirse bien. Gente que está de iglesia en iglesia, no encaja en ningún lugar porque están en un lugar y ya no les gustó algo, se fueron a otro lugar y así están toda su vida. ¿Por qué? Porque tienen un bajo concepto de la iglesia local. Es cierto que la iglesia local no tiene una autoridad dominante sobre las vidas de sus miembros, pero Dios insiste en que su pueblo debería sentirse obligado para con sus iglesias de un modo especial. Las metáforas que hemos revisado en todo este estudio nos muestran precisamente esa responsabilidad, ese compromiso. Y luego pasamos a este tema, que es lo que nos quedamos la semana pasada. Si Dios me ha llamado a ser leal a la comunidad de creyentes en la que estoy, debo entonces considerar estas preguntas. ¿Puedo estar seguro de que es su voluntad el que permanezca en la iglesia o que llegue a cambiarme? ¿Estoy realmente llamado a algún lugar específico, a un sitio específico? ¿O si estoy ya en un lugar, es ahí donde debo de estar o debo estar en otro sitio? ¿Existe una evidencia clara de que Dios me está guiando en su voluntad? Con el apoyo de una guía circunstancial y habiendo tomado en cuenta el consejo de hermanos y hermanas en el Señor, hay muchas cuestiones aquí que debo examinar. El tema que estamos revisando es precisamente la lealtad a la iglesia local. Si hay prioridades claras en mi vida como creyente, yo voy a tener entonces un alto concepto de la iglesia del Señor. Porque el Señor mismo estableció la iglesia con un propósito muy elevado. Cuando no entiendo eso, yo no voy a considerarlo como Dios lo considera. Y si tengo un concepto muy bajo de la iglesia, entonces, ¿qué me ata a la iglesia? Si algo no me gusta, salgo y me voy a otro lugar. Y ahí viene esta parte, este subpunto, si debe cambiar un creyente de iglesia. Y empezamos con estas preguntas, ¿no? A la luz de la importancia y del estatus especial que tiene la iglesia local, el que un creyente cambie permanentemente de iglesia solo debería ocurrir como resultado de la clara intervención de la guía del Señor. Que alguien cambie de iglesia debería ocurrir solamente como resultado de que el Señor está manifestando un propósito en esa vida. Nosotros siempre consideramos en la narrativa de Hechos, cuando Pablo y Bernabé son llamados en el ministerio de proclamación del Evangelio más allá de las iglesias de Antioquía, es decir, ya en una obra misionera. Pablo hace 4 viajes misioneros, pero Pablo recibe un llamado del Señor estando en la iglesia de Antioquía. Y son los hermanos que están ahí reunidos, hay pastores, hay profetas, y ellos ministrando al Señor, dice la narrativa de Hechos 13, el Espíritu Santo habla, apartadme a Saulo, a Pablo, y a Bernabé para la obra que los he comisionado. Ellos les imponen las manos, oran, ayunan, los despiden. En ese caso vemos cómo Pablo y Bernabé salen de una iglesia con un propósito claro y evidente. Claro y evidente. Eso es un ejemplo sencillo de entender. Tal vez otra situación que se da en Romanos 16 es la salida de la hermana Febe, una servidora de la iglesia de Cencrea, y Pablo escribe a los romanos para que la reciban. Una hermana que ha sido fiel en su servicio a los santos. Recíbanla. ¿Por qué razón se da ese cambio? No lo sabemos. Puede ser por motivos ministeriales de servicio. No lo sabemos con exactitud, pero detrás de ese cambio de iglesia de Cencrea a la iglesia de Roma, hay una razón que la Biblia lo deja por manifiesto. El apóstol Pablo: reciban a esta hermana. Los propósitos de Dios son mostrados, son trazados, son expuestos, no son tomados a la ligera, ni siquiera cuestionados. Un alto concepto de la iglesia me va a mí a hacer prestar mucha atención lo que Dios quiere hacer. Un caso tal vez que no está en la escritura, ¿no?, pero que muchas veces se suele dar en las iglesias locales: una hermana de nuestra iglesia o un hermano se enamora de otra persona que no es creyente, perdón, que es creyente de otra iglesia. Borren eso, por favor, estaba pensando en otra cosa. Una hermana se enamora o quiere establecer una relación futura, firme, no estamos hablando de un noviazgo del mundo, ¿no? Una relación seria, que siempre en el Señor sabemos que lleva a casamiento, no es que ellos están probando, ¿no? Los noviazgos en la iglesia no son los noviazgos del mundo. El noviazgo en la iglesia tiene propósitos de casamiento, por eso no, los jóvenes no están jugando en esa área, y en cierta forma los líderes de las iglesias no deben permitir tampoco eso. Pero bueno, dejando ese acento, esas cuestiones de carácter a un lado, o de forma, es el hecho de que una hermana, en el caso más claro, establezca una relación futura de matrimonio con un creyente de otra iglesia, debería preguntarnos muchas cosas, sabiendo que a la final ella va a seguir a quien sería su futura cabeza. Si se dan cuenta, o sea, en la iglesia sabemos que no es que el marido, el futuro marido, venga acá a la iglesia, no, lo más razonable es que ella acompañe a su esposo. Entonces ahí hay muchas cuestiones que circunstancialmente hay que buscar la voluntad del Señor. Imaginémonos que sea una unión un tanto desigual, ¿no? Una creyente, tal vez con una persona creyente también, pero que no tiene una doctrina sana. Ella tiene doctrina sana, está muy convencida de lo que cree bíblicamente en el Señor. En cambio, él, muy inmaduro todavía, la pregunta sería, y el consejo sería: ¿es esa la voluntad del Señor, sabiendo que tú vas a dejar tu iglesia local para unirte con él? Y aquí no es cuestión de yo lo amo, pastor, sino que la cuestión es saber si es o no la voluntad del Señor. Es muy importante. Dejando estos casos aislados, a menudo los cristianos están ligados estrechamente a su iglesia, contribuyendo de manera valiosa. Pero entonces surge una situación, un problema práctico, y parece entonces necesario mudarse. No hemos tocado también las cuestiones a veces de estudios, de trabajo. Eso también suele pasar. Personas que se cambian de iglesias, dejan su iglesia local por mejores puestos de trabajo. Traslados por cambios de trabajo, cambios de residencia, por cuestiones de economía. Ninguno de estos problemas debería inmediatamente hacernos sentir que mudarnos es la solución. En primer lugar, no debería haber ahí decisiones rápidas. Hay que examinar, hay que estudiar, hay que buscar el consejo de parte del Señor. A veces las personas sí se mudan porque a veces quieren establecer estudios y tienen que viajar fuera por varios años, un año, dos años, tal vez una maestría, estudios superiores, y tienen que salir de su iglesia y tal vez lo último que piensan, muchas veces cuando hay un bajo concepto de la iglesia, lo que hacen es sencillamente acercarse y decir: pastor, deme la bendición porque me voy. ¿Y dónde te vas? Ya desde ahí es muy incorrecto el proceso, ¿no? ¿Dónde estuvo el consejo? ¿Dónde estuvo la la sabiduría. ¿Y qué vas a hacer? Voy a estudiar. ¿Y a dónde te vas a congregar? No, no sé todavía. Allá pregunto. Allá busco en dónde hay una iglesia reformada para reunirme. Eso demuestra mucha inmadurez en cuanto a tomar decisiones. No debería ser así. Una vez más, todo esto está ligado a tu concepto de la iglesia local. Pues si tienes un alto concepto de tu iglesia local y la importancia que tiene la iglesia para tu edificación como creyente, no va a ser así tan a la ligera. No va a ser así. Si tienes un bajo concepto de la iglesia, claro, el último que se entera es el pastor. Si tienes un alto concepto de lo que es la iglesia del Señor y tu congregación local y los propósitos que Dios tiene contigo en tu iglesia como parte del cuerpo de Cristo local, entonces cada decisión que sea la que expone el hermano o cualquiera otra que pueda haber en nuestra mente, no puede ser nunca ser tomada a la ligera. Nunca. Siempre va a haber consenso ahí, va a haber siempre una cuestión de examinar cada circunstancia, cada propósito. Ahí yo decía en el estudio, dice al principio, a la luz de la importancia y el estatus especial que tiene la iglesia, el que un creyente cambie permanentemente de iglesia solo debe ocurrir como resultado de la clara intervención de la guía de Dios. Claro, tenemos un problema si la persona está esperando que Dios le hable. Ahí tenemos un problema muy serio. Porque la guía y la intervención del Señor se da a través de el consejo en su iglesia local donde pertenece. Porque el alto concepto de la iglesia local me lleva a mí a estar comprometido con la obra local donde Dios me ha puesto. Nosotros no nos congregamos aquí porque nos queda cerca. No nos congregamos aquí porque el bus me deja más fácil. No nos congregamos aquí porque nos sentimos cómodos. Uno se congrega aquí porque tiene que haber propósitos de Dios en tu vida, primero de hacerte entender que formas parte de un cuerpo local de creyentes. En segundo lugar, debe haber claro la doctrina, porque si tú estás buscando una doctrina bíblica, bueno, entonces tienes que examinar la doctrina de tu iglesia. Y tercero, la convicción clara, la dirección del Señor para llevarte a estar en una iglesia y poder dar los dones que Dios te ha dado para el servicio de sus santos. Entonces no es tan fácil así como lo que me queda cerca, lo que si es doctrinalmente afín a mis creencias o no lo es. Hay muchas circunstancias ahí, pero debemos tener un propósito claro en donde Dios nos ha puesto. Entonces, dejando un poquito los casos aislados, una de las grandes certezas de la vida cristiana es que aunque con frecuencia somos probados mediante problemas que a menudo parecen muros infranqueables, cuando acudimos a Dios en oración, Él interviene y nos ayuda. Hay que discernir eso. Si la situación que se está dando en algún momento es algo que viene de parte de Dios, a veces las personas están cómodas hasta que son exhortadas, hasta que son amonestadas. La pregunta es, ¿eso es para mi edificación o es que me quieren hacer la vida imposible ahora? Hay muchas cuestiones ahí, solo por citar algo, ¿no? Solo por citar un ejemplo. Cada situación debe primero hacernos pensar qué es lo que Dios quiere, cómo debemos responder ante una situación. Si tú estás en una iglesia congregándote por lo menos ya más de un año, es representativo que conoces a muchos de los que están en ese cuerpo local de creyentes. Es diferente cuando alguien entra un mes, dos meses y no le gustó la alabanza, no le gustó tal vez, qué sé yo, que el suelo parezca chocapic, dicen, ¿no? No le gustó eso y se fue. Se sintió incómodo. No le pareció. Dos meses estuvo y se fue. Que es diferente cuando alguien ya tiene un año, dos años y sale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Eso debería tener la clara intervención de la voluntad de Dios. Y la persona que sale debe estar muy seguro de que Dios lo está guiando a eso. Y ahí hay muchas cuestiones que vamos a examinar más adelante, porque Dios no deja esto al azar nuestro, ¿no? Dios establece sus normas. Dios establece la forma en que nosotros debemos sujetarnos a la iglesia local. Como bien le decía Pablo a Timoteo ahí en 1 Timoteo 3, ¿no? Mira que te mando cómo debes comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y fundamento, baluarte de la verdad. ¿Cómo debes comportarte en la iglesia? Muchas iglesias generan almas convertidas para las iglesias de otros lugares. ¿Lo planeó así el Señor? Eso implica que la iglesia debe saber dónde tiene que hacer su obra misionera, dónde tiene que evangelizar, saber que esas personas no quedan ahí a la buena de nadie o hay propósitos claros. Si nosotros tenemos un alto concepto de la iglesia local y la importancia de que un creyente se perfeccione en la iglesia local, es obvio que si vamos a extender una labor misionera, una obra de evangelismo, esas almas deberían asistir a la iglesia donde nosotros podemos seguir instruyéndolas. Y aunque efectivamente pudiera haber otras iglesias donde pudiéramos enviarlas a esas personas, debe haber para nosotros un plan ahí, no algo tanto dado a la casualidad, sino un plan, un orden correcto. A veces, y esto yo creo que lo expone el autor precisamente porque ustedes saben, ¿no? A veces venimos a un contexto de campañas, de levanta la mano, acepta a Cristo, haz la oración, y las personas levantan la mano y ahí quedan, ahí quedaron. ¿Dónde quedó el discipulado? ¿Dónde quedó la enseñanza? ¿Dónde quedó la instrucción? El ir es solo una parte, pero la sed discípulos es la obra completa. Ir implica que yo vaya intencionalmente a proclamar a Cristo, pero no queda ahí. Ir y hacer. Y ese hacer implica una labor de enseñanza, cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocemos que el Dios soberano puede cambiar a su pueblo de una iglesia a otra. Puede llamar a personas que están establecidas en una iglesia para que la dejen y se cambien a otra, pero una vez más, dentro de su propósito soberano. Esto no es algo que está a la elección nuestra. Tiene que haber propósitos y como creyentes tenemos que discernir bíblicamente esos propósitos. Bíblicamente. Por eso que muchas de las veces cuando alguien sale de una iglesia o de nuestra iglesia, ¿por qué no decirlo? La pregunta es, ¿cuáles son tus razones bíblicas de salida? Bíblicas. ¿Cuáles son tus razones por las cuales abandonas la iglesia? En el Nuevo Testamento, en la narrativa de Hechos, vemos al Señor moviendo a sus siervos de un lugar a otro. A veces arrastrando multitudes de una comunidad a otra mediante la persecución y a veces por otros medios, ¿no? Los viajes misioneros de Pablo, la semana pasada hablamos de eso. Ellos están en Antioquía de Siria, navegan a Chipre, entran al continente por Turquía, lo que es Turquía ahora, Antioquía de Pisidia, y ahí se van a predicar, van predicando por esos lugares, van por Iconio, Listra, Derbe, y regresan por ahí mismo fortaleciendo los ánimos de los discípulos y constituyendo ancianos en las iglesias locales. Eso veíamos la semana pasada en la predicación. Entonces, vemos ahí persecución, vemos aborrecimiento, vemos rechazo, pero vemos también cómo muchos aceptan la fe en el Señor. Entonces, los mismos apóstoles haciendo esa labor, fuera de la iglesia donde ellos estuvieron por varios años, hablando específicamente de Pablo como apóstol, porque Bernabé en sí no era un apóstol. Pablo, saliendo, pero bajo la instrucción y la guía del Espíritu Santo. Eso solamente en el primer viaje misionero. De ahí Pablo tuvo 4 viajes misioneros por todo, 4 viajes. Cuando surgen circunstancias que podrían quitarnos de nuestra iglesia local, nuestra primera suposición debería ser que el Señor quiere, como lo dije anteriormente, probarnos. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Qué quiere decirnos el Señor ante una situación? Estamos a veces las personas muy cómodas en la iglesia, pero por cualquier situación que se pueda dar, comenzamos a intranquilizarnos. Puede ser por causas externas, como bien decíamos, un cambio de trabajo, estudios fuera de la ciudad, a otro país, mejor nivel de vida, un cambio de lugar, de casa, puede ser por causas internas, tal vez alguna amonestación, corrección, que las personas comienzan a incomodarse, a sentirse mal, todo eso, sea externo o interno, debería nosotros ver, estudiar, examinarnos, consejo, la Biblia, qué es lo que el Señor quiere decirnos. puede ser a lo mejor que esté probando mi fidelidad, mi obediencia, esté trabajando tal vez con mi orgullo, esté trabajando tal vez con algunas situaciones de carácter muy personal, y sea la forma apropiada de en la cual el Señor está obrando. Yo tengo, la primera suposición sería esa. El Señor nos está poniendo esta situación por alguna razón. Si a lo mejor los líderes de la iglesia nos hacen una corrección y no nos gustó, ¿no será que Dios quiere trabajar con nuestra área, con nuestras almas en esa área específica que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué nos vamos a sentir mal? Muchas situaciones que siempre deben hacernos pensar en que el cambio de iglesia no está a la decisión personal. También decimos muchas veces que cuando alguien viene ya a decir que se cambie de iglesia, ya tienen decisiones tomadas. Y ya desde entrada, amados hermanos, es incorrecto. Cuando alguien se acerca a despedirse, el hecho de que ya tengan una decisión tomada, ya está diciendo que es en sí algo incorrecto. Porque lo más natural sería saberlo, ¿no? Para ver en qué se puede dar consejo. En especial, si por un tiempo determinado, esos pastores o ese pastor tenía el cuidado de esas almas. ¿Cómo podemos esperar ser guiados en el camino correcto si no respetamos las prioridades que el Señor ha revelado? Y cuando hablamos de revelado, estamos hablando diciendo en su palabra, ¿no? No es una revelación que viene como inspiración divina, ¿no? Su palabra. ¿Cómo esperamos ser guiados en el camino correcto si no respetamos las prioridades que el Señor ha revelado en su palabra? ¿Cómo podemos dejar la iglesia en donde Él mismo nos añadió? ¿Quién añade a la iglesia local? Dios. ¿Hay iglesias, varias iglesias locales? Amén, claro que sí. Pero Dios es quien añade a su iglesia local. ¿Cómo puede ser posible que si Dios nos añadió, después el Señor se equivocó? Tiene que haber algo bíblico ahí para saber que Dios lo permite en su voluntad, y la única manera es en su palabra, en la palabra que le hemos revelado. La búsqueda de guía debe estar fundamentada en un sistema bíblico de valores. Y esto incluye el deber de lealtad y compromiso hacia la congregación en la que Dios nos ha puesto. Una vez más, lealtad, compromiso. Usted está comprometido con su iglesia local. Lamentablemente, es una palabra que nos cuesta tratar el día de hoy, el compromiso. Y por más que le demos muchas formalidades y le demos muchos distintivos y queramos hacer a veces muy bautistas, reformados, amados hermanos, a la hora, podemos hacer llenarnos la boca de pactos de membresía, pero a la final, ¿dónde quedó el compromiso? ¿Con quién hice el compromiso? ¿Lo hice con los hombres o lo hice delante de Dios? Cuando yo tengo claro la lealtad que tengo a la iglesia, es porque estoy viendo a mi Señor. Estoy siendo fiel a Él, no a los hombres. Es una palabra que debe reafirmarse hoy. La búsqueda de guía debe estar fundamentada en un sistema bíblico de valores que incluye ese deber de lealtad y compromiso. Ya lo indiqué. Solo después de que hayamos buscado sinceramente una solución y agotado todas las posibilidades razonables, es que deberíamos estar abiertos a considerar seriamente cambiarnos de una iglesia. Yo creo que el estudio es muy edificante para nosotros, porque yo creo que en nuestros contextos anteriores no teníamos verdaderamente un alto concepto de la iglesia del Señor. Si algo no nos gustaba, nos íbamos. A veces pensamos que el asunto de la lealtad el ser leal, está ligado solamente al ser creyente. Pero la verdad es que podemos nosotros encontrar mucha lealtad en gente impía, ¿o no? ¿Usted ha visto eso? Hay gente, personas, que aún no siendo creyentes son muy leales. Muy leales. Eso quiere decir que entonces, si estamos en Cristo, con mayor razón entonces, la lealtad por su iglesia, por sus autoridades, por la obra, por el ministerio, por los compromisos adquiridos en nuestra iglesia, debe ser realmente algo muy elevado. Más que en un impío que pueda ser leal. A veces la verdad que a veces un no creyente, un impío, alguien que está en el mundo, nos puede enseñar de lealtad a la iglesia de Cristo. Y eso no debería ser así. Las personas son leales muchas veces a sus trabajos seculares y no lo son a la iglesia del Señor. Ya eso debería dejarnos mucho que decir. Nosotros que tenemos la palabra, que tenemos la revelación escrita del Señor, que tenemos sus mandamientos, sus consejos apostólicos a través de estos varones de Dios que escribieron y dejaron el Nuevo Testamento. Y aún así nosotros tener un bajo concepto de la iglesia, aún así nosotros todavía luchar con los compromisos, que si estoy comprometido, que si tengo que ir, que si tengo que reunirme, que no me entienden. Aún así. Y yo seguiré hablando siempre de estas cosas porque es lo que el Señor ha puesto para siempre animarnos a considerar su obra. Ahora ya esto es personal, ¿no? Porque más allá no podemos ir de la enseñanza. Ya prácticamente es lo que el Señor quiera contigo, cómo quiere tratar alguna situación. Por ejemplo, viene a mi mente la primera corrección que se hace en la iglesia de Jerusalén con Ananías y Zafira, ¿no? Toda la gente entregando sus cosas para el sostenimiento de los necesitados, las viudas, los huérfanos, dejando todo a los pies de los apóstoles. Lo tengo fresco porque como vamos a proseguir el estudio de los diáconos el día de hoy, sin embargo, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Vendieron la heredad y ellos no querían tanto, el propósito no estaba en ellos en ayudar al necesitado. ¿Ellos qué querían? Lucirse. Pensaron que podían engañar a todos, pero se olvidaron de que Dios conoce los corazones. Eso es lo que ellos hicieron. Había ese mover, guiados por el Espíritu Santo, todas las cosas suplidas en los necesitados, la gente entregando sus cosas, y ellos lo vieron no como una ayuda a la iglesia, una parte de ese amor por la obra del Señor, sino que vieron una oportunidad para lucirse. Vendamos esta heredad, pero una parte queda con nosotros y decimos que se vendió en tanto. Y ahí están las consecuencias. Entonces, amados hermanos, lo que quiero decir con esto es que aún cada uno de ustedes ya ha sido amonestado en cuanto a estas cosas. No tenemos que hablarlas cada vez y cuando. En alguna ocasión yo les dije que sí es importante por lo menos una vez al año, reforzar la membresía de las iglesias, cómo están formadas. Eso ayuda mucho a los que somos miembros y a los que van a ser miembros formales en la iglesia. Ayuda mucho. Pero tampoco podemos estar todo el año hablando de las mismas cosas, ¿no? Regresando acá al estudio. Animando la lealtad. De la expresión el cuerpo de Cristo surgen dos conceptos que nos deberían ayudar a desarrollar la actitud abnegada y servicial que deberíamos tener hacia nuestra iglesia local. Primera carta a los Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de ese cuerpo o partes de ese cuerpo, cada uno en particular. El término aquí expresa una unidad armoniosa, organizada estrechamente con partes y miembros interdependientes. Esa palabra interdependiente quiere decir que tienen funciones diferentes, pero solos no hacen nada. Un ojo solo no hace nada. Una nariz fuera del cuerpo no hace nada. Pero también habla de la presencia de una persona, de la misma forma en que estamos presentes en un lugar cuando nuestro cuerpo está ahí. Así Cristo es visto en el mundo a través de su iglesia. Cada iglesia local, espiritual, es su cuerpo representativo en el mundo. Este es un concepto espiritual. ¿Qué tanto estamos en el espíritu para poderlo entender? Es obvio que si estamos más afanados en las cosas de este mundo, preocupándonos de las cosas de este mundo, teniendo prioridad por las cosas de este mundo, entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender este concepto elevado espiritual de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo? No lo vamos a entender, lo vamos a tener en poco. No vemos a Cristo, y aun si lo viéramos, a veces uno piensa eso, ¿no? Pero no nos diferimos mucho, o diferenciamos mucho del Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Escuchando a Dios directamente de la montaña, Dios dando sus leyes, y después Dios diciéndole a Moisés, baja porque ya el pueblo está pecando. Así somos. Esa es la naturaleza con la que tenemos que nosotros cada día batallar. Lo bueno es que tenemos nosotros ya la obra de Cristo, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que nos va a llevar a tener ese juicio. Eso no pasaba con los santos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la obra de Cristo, entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y yo creo que tenemos definitivamente mayor responsabilidad. Ahí Pablo habla de eso, algo de eso en Corintios, ¿no? Y pone al pueblo de Israel, la nación, como un ejemplo para nosotros no hacer las mismas cosas. Ellos bautizados bajo las aguas, el mar rojo, viendo las maravillas de Dios, recibiendo el maná del cielo. Cuidado, nosotros, cuidado, porque nosotros no vemos el maná del cielo, ya vemos nosotros la obra de Cristo. Cuidado, o sea, no es un asunto que lo podemos tomar así a la ligera. Así que estas cosas deberían ser para nosotros muy claras en nuestra vida, ya que si después de esto queremos hacer lo que nos da la gana, entonces estamos prácticamente bajo el juicio de Dios, bajo su disciplina. Acuérdense, si somos hijos, al que toma por hijo, él lo azota. Entonces, el término aquí expresa esa unidad armoniosa, hablando de Primera Carta a los Corintios 12:27, que está ahí. Sin duda, entonces, la iglesia local, como su cuerpo representativo, debe ser tratada con el mayor respeto y consideración. Como miembros, y acuérdense una vez más siempre, ¿no? A veces no separemos las palabras, a veces no, yo creo que el contexto muchas veces de lo que venimos nos hace separar las palabras, ¿no? Cuando hablamos de miembro estamos hablando de santos, creyentes, nacidos de nuevo, discípulos, los que están dentro, hermanos. La semana pasada yo les decía que coloquialmente decimos hermanos a todos aquellos que ya a veces son bautizados sin saber si realmente tienen una profesión de vida, de fe. Pero no separemos. O sea, cuando está hablando ahí de miembros, está hablando de creyentes, santos, regenerados, hermanos de la familia de la fe. O sea, como miembros, como creyentes, como hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que hagamos por su cuerpo representativo, se lo hacemos a Él y lo hacemos para Él. cualquier cosa que dejemos de hacer para la iglesia, se lo dejamos de hacer a Él. Oiga, esto de aquí es muy, muy fuerte. Una vez más, cualquier cosa que hagamos con su cuerpo, por su cuerpo representativo, se lo hacemos a Él. ¿Usted recuerda la cita del Señor en cuanto a sustentar las necesidades? ¿Se recuerda cuando el Señor se para y les dice, la verdad que la cita no la tengo presente ahorita, la gente que el Señor pone a su derecha pregunta, ¿y cuándo hicimos estas cosas por ti? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo? El Señor le dice, cuando lo hicieron por uno ¿de quiénes? De mis hermanos más pequeños. ¿Sí ve eso? Lo hicieron a mí. Y los otros que son rechazados, no me vistieron, dice el Señor, no me dieron de comer, no me dieron de beber. ¿Y cuándo? Cuando no lo hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, no me lo hicieron a mí. ¿Entiende? Entonces, cualquier cosa que hagamos por su cuerpo representativo, se lo hacemos a Él. Es decir, si ignoro la corrección que hace la iglesia, lo estoy ignorando a Él. Si ignoro su liderazgo, estoy ignorándolo a Él. Si no participo de las necesidades de los santos a través de los recursos, lo estoy ignorando al Señor, se lo estoy haciendo a Él. ¿Entiende eso? El tener un alto concepto de la iglesia me ayuda a entender eso. Cualquier cosa que dejemos de hacer para la iglesia, se lo dejamos de hacer a Él. Si somos poco diligentes en nuestra labor, si no somos fieles con nuestros compromisos, ¿a quién? ¿A quién se lo estamos haciendo? A los hermanitos. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, amados hermanos? ¿Usted puede ver que la iglesia es el cuerpo representativo de nuestro Señor Jesucristo? Lo que pasa es que mucho pueblo cristiano, a veces nominal, no entiende eso. Y por eso tiene un bajo concepto de la iglesia, y si no le gusta algo se cambian de lugar y se van de lugar. ¿A quién están rechazando? A los hermanitos. Están rechazando directamente a Cristo. Si no se sujetan a su liderazgo, están rechazando el liderazgo que Cristo ha establecido para las iglesias locales. Ahora es obvio, una iglesia bíblica habla de estas cosas, ¿no? Porque ahorita podríamos estarnos disfrazando si nos diera la gana. Pero una iglesia bíblica les dice estas cosas. Pudiéramos estar jugando al culto ahorita. Eso es lo que hacíamos hace varios años. Aprovechamos las fiestas temáticas para a ver los jóvenes que se prepararon. Ah, pónganse aquí a hacer algo ahí. Y era bíblico, ¿no? Ponían al joven ahí, Satanás lo atraía así, ¿no? Con la cara de Halloween, vente acá, vente acá. Y el otro por ahí, luego salía alguien con la túnica blanca representando a Cristo, y lo rechazaba, y todo el mundo viendo, ¡ah! Y al final, ¡bravo! ¡Ah! Eso podríamos estar haciendo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hemos entendido lo que es bíblico, lo que es correcto, que no nos amoldamos a este mundo. Y claro, estamos revisando, es un estudio de discipulado, no es una predicación, estamos revisando el tratado del pastor Peter Master sobre membresía. No estamos siguiendo un estudio versículo a versículo, estamos en una exposición temática de enseñanza. Pero podemos nosotros decir que no va de acuerdo a la Biblia. El Señor en una ocasión, cuando comisionó a los 70 y los envió a predicar, a proclamar a Cristo, los discípulos venían contentos de que hasta los demonios se sujetaban a nosotros. Y qué bueno por eso, pero el Señor también les dijo, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que los rechaza a ustedes, me está rechazando a mí. Debemos entonces estar muy conscientes de esto. Ven a la iglesia con una expectativa alta de que Dios quiere edificarte. Prepárate para el día del Señor. Realmente ayer era, yo le decía a mi esposa, qué desastre afuera, ¿no? O sea, realmente las personas están pensando en la pachanga, están pensando en muchas cosas. Y esto es una fiesta larga, pues. Si tú no te centras bien, vas a seguir ahí amoldado a lo del mundo. Tú tienes que ser fiel a los compromisos del Señor. Eso demuestra que tienes un alto concepto de lo que es la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre preciosa. Prepárate para el día del Señor. No te quedes hasta tarde. No te vengas a dormir a la iglesia. La gente piensa a veces que se le duerme al pastor. No, te le estás durmiendo al Señor mismo. Sé fiel en esas cosas tan sencillas. Desde la misma diligencia cuando venimos, la hora en que estamos, todo eso debes considerarlo. ¿Por qué en el mundo sí? ¿Por qué a la gente del mundo secular eres tan fiel y en las cosas de Dios no lo eres? A ver si un jefe te aguanta si vienes todos los días atrasado. Ninguna empresa te va a aceptar así, te va a votar. Te va a despedir porque eres irresponsable. Si pasas en la iglesia chateando, a veces en el trabajo haces lo mismo también. Todo eso, mis amados hermanos, no es porque esté viendo a alguien, me viene a la mente, ¿no? Un montón de cosas ahorita. Estas pequeñas cosas demuestran mucho cómo ves la iglesia del Señor. Si la ves sencillamente como, bueno, para pasarla bien y conversar y eso... para tranquilizar mi conciencia. Una vez que viniste a la iglesia, ahora sí puedo dedicarme a todo el feriado y hacer todas las cosas que he querido hacer. Oh, no, no, cuidado, tampoco es así. No venimos a tranquilizar nuestras conciencias para que no nos pase algo malo. Venimos es adorar al Señor en el día que Él ha separado para su adoración. Y si la iglesia tiene su estructura y tiene su forma de gobierno y es un cuerpo ordenado, bueno, sé fiel entonces en lo que la iglesia te pide. Hay una segunda idea que el término, el cuerpo de Cristo, sugiere, la cual aviva aún más nuestra lealtad de la iglesia local. Es la de cuán sagrada es la vida, porque es cuerpo. En la metáfora del cuerpo humano, el hecho de ser cuerpo y ser parte de ese cuerpo nos recuerda que es algo vivo, no es algo muerto. Bueno, aún en la metáfora del templo, no somos piedras muertas, somos piedras vivas también. Entonces, eso es algo que aviva más nuestra lealtad, el hecho de que no somos miembros muertos. Cuando los miembros de una iglesia se desarraigan y se mudan como si su lugar en el cuerpo de Cristo no tuviera importancia, lo hacen porque han perdido el sentido de asombro o admiración por la iglesia local como el cuerpo de Cristo y también su respeto por ella. ¿Cuán importante y preciosa es la congregación? Es más, mucho más que un lugar bonito que nos conviene. Donde solamente venimos a recibir beneficios. Es mucho más que eso. Es algo a lo que debemos amor, lealtad y un servicio dedicado, especial, siempre que tal iglesia se mantenga digna, conforme a la palabra del Señor. esto lo va a tratar más adelante el estudio, con respecto a si debemos lealtad cuando la iglesia no está bien. Eso lo vamos a ver más adelantito. Motivos erróneos para dejar la iglesia. Muchos caen en el momento de la prueba sin ni siquiera esforzarse, y como consecuencia puede que sufran años de estancamiento espiritual. Algunos se han ido a un desierto espiritual porque los asuntos de carrera profesional o cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra circunstancia, se volvieron de mayor influencia en su vida e hicieron que abandonaran su lugar en el servicio al Señor. Lamentablemente, eso es lo que sucede. Yo creo que la experiencia de muchos siervos de Dios es evidente, ¿no? Alguien deja de asistir a la congregación porque tiene mayores responsabilidades, tiene un mejor trabajo, gana mucho mejor, tiene un mejor nivel de vida, pero no por algo, amados hermanos, el Señor ha puesto su palabra, ¿no? Y el consejo a través de su palabra. ¿Qué tanto podemos nosotros poner en una balanza las cosas de Dios? ¿Usted cree que es justo eso? Poner en una balanza, por ejemplo, lo que debo hacer en cuanto a mi servicio de adoración a Dios, mi culto, y las cosas que el mundo me puede ofrecer, en especial cuando estamos hablando de congregarme en el día del Señor. Es verdad que hay mucha gente que hace todo lo posible por ser fiel al Señor, aún en sus trabajos, pero también es cierto también que a veces una situación sostenida negligentemente puede tener un alto costo espiritual. Enfriamiento, estancamiento, malas decisiones, porque no disciernen la palabra. Claro, pues no están presentes. Si la iglesia ha sido establecida para la edificación de sus santos, el perfeccionamiento de los creyentes, es obvio, amados hermanos, que si falto a las reuniones, ¿dónde me alimento? Y cuidado con decir, bueno, pastor, si ya no pude venir, yo cojo el YouTube y lo veo la predicación ahí. Oiga, eso es algo recontra, super, hiper extraordinario. O sea, eso no puede ser una norma, ¿no? No puede ser una norma, amados hermanos. Dios no nos ha mandado a edificarnos así, porque su palabra es claro, no dejar de congregarnos. Estimularnos al amor los unos a los otros es en el no dejar de congregarnos. Es obvio que si estás enfermo porque te sacaron el apéndice, la vesícula, estás ahí con yeso, no vas a poder estar. Es más difícil. Es más difícil. No imposible. Hay gente a veces que se trae la cama a la iglesia porque quiere realmente participar de la comunión con los hermanos. Eso no se lo puede hacer en redes sociales. No se lo puede hacer. Pero ¿qué tanto una situación puede convertirse en una norma? Que una situación fuera del contexto bíblico se convierta en una norma. Yo no quisiera en lo personal estar 3 años por ganar más en una empresa, comenzar a ser negligente en el día del Señor. Yo es algo que no lo acepto, no lo aceptaría personalmente. Y Dios sabe que a mí me ha probado con eso, ¿no? En alguna vez, junto con mi esposa, teníamos negocio de comida y los negocios de comida abren los domingos. Tanto así que yo le decíamos a un señor, ¿no? Y esto como algo ya personal. A un cliente le conversábamos que íbamos a cerrar el negocio porque queríamos estar en la iglesia y lo íbamos a hacer el domingo. Y esa persona dijo, ¿cómo van a hacer eso? Si el domingo es cuando se recupera todas las ganancias de la semana. No era negociable para nosotros hacer eso. ¿Qué tanto están tus prioridades? Es cuanto más tengas un alto concepto de la iglesia, un elevado concepto de la iglesia del Señor. Una situación circunstancial, providencial de Dios, puede darse, pero no debería ser la norma en nuestra vida. Porque puede tener un costo muy alto, estancamiento espiritual. Años de sufrimiento, un desierto espiritual. Es que, pastor, ore por mí, usted no sabe todas las cosas. hermana, pues si a veces ni vienes a la iglesia, a veces uno quisiera decirle con así, quisiera responder, pero uno también quiere no olvidar esa parte pastoral, ¿no? Yo sé que hay pastores que pueden ser un poquito más ásperos, ¿no? Pues si no vienes, pues, estás llorando. podría ser así, pero a veces no se dan cuenta los hermanos y ahí viene la parte del cuidado de velar por la congregación. Puede tu decisión tener un alto costo, estancamiento espiritual, malas decisiones. En tiempos de prueba o de toma de decisiones necesitamos analizar nuestros corazones y ver qué deseos nos están influyendo verdaderamente. Innumerables cristianos permanecen firmes en lugares indeseables y sin belleza y se quedan por amor a su iglesia local y su testimonio. A veces ha pasado eso, ¿no? Hay gente que es fiel ahí. Saben que tal vez no están tan bien, pero fieles. ¿Dónde leemos en la Biblia que la primera regla de guía es que debemos buscar los entornos más hermosos y agradables? Es la persona mundana quien pone su placer y su gozo como su primera prioridad. Por un lado, gloria a Dios que nosotros tenemos un lugar agradable para poder estar. Tal vez no tenemos la comodidad del aire acondicionado y ciertas cosas, ¿no? Pero, amados hermanos, gloria a Dios si es así, ¿no? Gloria al Señor. Por lo menos las personas, usted se imagina a alguien que venga de una iglesia donde les hablan de que de la abundancia material y el materialismo y que son hijos del rey y cosas así. Por lo menos aquí el primer día van a tener un choque muy duro en sus convicciones. A veces las personas buscan las iglesias por eso, ¿no? Los beneficios, buena alabanza, buena música, comodidad, liderazgo, alguien que esté aquí hablando, y bueno, hermanos, vamos a decir esto, y la voz nomás los convence a algunos. O sea, a veces las personas se dejan arrastrar mucho por esas cosas, pero realmente no vemos nosotros eso, ¿no? Si examinamos, si solamente en algún momento estuviéramos hechos expositivamente de ver cómo esos hombres de Dios no estaban esperando esas cosas, ¿no? Pablo dice, nos tratan como el desprecio, la escoria del mundo. Nos abofetean, nos rechazan, nos azotan, nos insultan, nos difaman. Eso es muy contrario al evangelio que se habla en muchas iglesias hoy. Entonces, no nos reunimos por cuestiones nosotros de belleza, de sentirnos bien, ¿no? Realmente, un mundano llega a pensar eso. Está pensando, un carnal muchas veces, para ellos es su primera prioridad ese tipo de cosas. Todo pastor ha pasado, dice, por la experiencia de miembros que se han ido de su congregación porque tenían debilidades recurrentes que no controlaban. Sus vidas espirituales fueron afectadas, se volvieron infelices y finalmente decidieron que no era culpa suya, sino de quién, de la iglesia. Eso es lo que pasa con muchas personas. Se van, pero no por culpa de ellos, es culpa de la iglesia. Lamentable, ¿no? Es lamentable. Comenzaron a estar de mal humor, comenzaron a quejarse, pronto se convencieron de que no estaban recibiendo alimento espiritual, que no estaban recibiendo ayuda, que no estaban recibiendo compañerismo, y al final dejaron la iglesia, pero no porque el Señor les hubiera guiado a ellos. Comienzan a ver todos los contras, pero nunca ellos mismos. Siempre el error de los demás. Se convencieron de eso. Se convencieron. No estaban recibiendo el alimento espiritual para sus vidas. Si hubieran tenido un concepto elevado y digno de la iglesia local, eso les habría podido ayudar a no ponerse en contra de su iglesia. Si hubieran tenido un alto concepto de la iglesia. Vamos a examinar esta situación. Vamos a ver. Yo en mi crecimiento espiritual a veces me he tenido que sentar con algún pastor y decirle, pastor, tengo un enojo contra usted. Estoy amargado, así que vamos a resolver esto. Y ha sido muy saludable, muy saludable. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Haberme ido. Eso era lo más fácil. Y claro, no, pues no hay amor, no hay liderazgo, hay procesos incorrectos, no tienen buena doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca mi error. Haga todo lo posible, amados hermanos, para no tomar una decisión en la carne. Que el Señor, el día que usted esté en su presencia, que el Señor no le vaya a decir, mira lo que hiciste. Ah, solo Dios conoce los corazones de sus salvos, ¿no? Porque ningún salvo va a estar delante de su Señor justificado por la sangre de Cristo, sino que todos irán a la condenación del infierno. A la final, amados hermanos, como dice Efesios 4, un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre, un mismo bautismo, una misma fe, una misma doctrina, eso nos une. Eso nos une. Aún si en algún momento tomaras una mala decisión, yo estoy seguro de que el Espíritu Santo te va a llevar en el camino de la fe correcta. Porque aún en los procesos de disciplina que Dios mismo establece es así. Cuando se llega o se da la excomunión de alguien, dice, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero aún ahí todavía Dios está tratando. Primera Corintios 5, el apóstol Pablo dice, entregale a Satanás. ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, aún en una situación fuera del cuerpo de Cristo, por un pecado, sin arrepentimiento, aún Dios puede tratar, y la iglesia no es que está viendo la situación riéndose, ah, está bien hecho que lo sacaron a ese. No, la iglesia debería estar orando y clamando por esa persona. Clamando y orando, Señor, habla su corazón. Cuando alguien sale en una situación así parecida de la iglesia, acuérdense, la iglesia por la autoridad de Cristo ata y desata. Esa persona que sale así, ¿cómo se presentará delante del Señor después de haber recibido una excomunión? Eso es algo muy serio. Y la iglesia tiene que estar orando por estas cosas. El examen de conciencia de un miembro atribulado debe estar preparado para descubrir motivos desagradables. Madurez, ¿sí o no? Madurez espiritual. Antes de que, bien dice, ¿no? Su palabra, tardos para, para hablar, pero prontos para oír, para escuchar. Antes de embarrarla con mis palabras, debo discernir bien lo que estoy haciendo. Entonces, un examen de conciencia, ¿no? Siempre la escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la cena, examina tu corazón, examínate, cuidado, porque puedes estar menospreciando el cuerpo de Cristo y Dios puede hacer juicio. ¿Por qué querríamos dejar nuestra iglesia? Algunas veces las personas se quedan desencantadas por pensar en sí mismos de una manera más elevada de lo que deberían. Se enfadan, y se enfadan mucho porque los talentos que creen tener no se reconocen lo suficiente y no se les da un respeto o función lo suficientemente pronto. No se les da. Pronto piensan que estarán mucho mejor en otra iglesia y habiendo perdido su lealtad bíblica, finalmente se mudan. Finalmente se mudan. Me estaba olvidando de... Ayúdeme con esto, por favor. Vayan pasando una hojita ahí y vayan poniendo su nombre. Una pluma ahí. Algunas veces las personas se quedan desencantadas, decíamos, por pensar de esta manera y se enfadan mucho porque los talentos que creen tener no se reconocen lo suficiente. Pronto piensan que estarán mucho mejor en otra iglesia y habiendo perdido su lealtad bíblica, finalmente se mudan. ¿Cuándo la lealtad es desafiada? Aunque algunas personas no han sido leales a sus iglesias, innumerables creyentes han probado cómo el Señor es fiel a su palabra de una forma maravillosa. La práctica de ser leales a las prioridades bíblicas les ha traído una serie de provisiones y bendiciones maravillosas. Esto ya es algo que el testimonio, ¿no? El testimonio de muchos que pueda decir, a veces las personas, allá, a veces las personas pueden dar un fiel testimonio de que al ser leales a su iglesia recibieron la provisión necesaria de Dios en cualquier circunstancia. Hicieron lo mejor, lo correcto. Hicieron lo correcto. Hermana, no te puedes casar con él porque no es creyente. Hermana, la Biblia enseña que no te puedes unir en un yugo desigual. La hermana toma la decisión de escuchar al Señor. Y Dios recompensa eso. Porque Él es fiel. Él honra a los que le honran. Asimismo, una mala decisión puede llevar a un tiempo de estancamiento espiritual. Puede ocurrir que permanecer en la iglesia de uno implique la pérdida de un estatus laboral, algún otro coste significativo. Estás trabajando, ganas tus $1,000, tus 700, 800, no sé, como quieras ponerle. Y te aparece la oportunidad de ganar $3,000, pero tienes que sacrificar el domingo. Y comienza los pensamientos en tu mente. ¿Qué hago? Ahí en ese momento es cuando sale la doctrina por tus poros. Y vale la pena confesar sus verdades, no solo de los dientes para afuera, sino de corazón. Señor, yo quiero ser fiel a tu iglesia. Si tengo que ganar más, que no sea alejándome de la reunión de los santos. Yo sé que tú lo puedes hacer, Padre. Yo sé que lo puedes hacer, Señor. Deberíamos recordar que la historia de la iglesia está llena de sacrificios leales por parte del pueblo del Señor. Todos necesitamos una gran tenacidad y un sentido profundo de pertenencia a nuestra iglesia local. Amén. Basta con leer las vidas de esos hombres de Dios para que nuestras situaciones queden tan chiquitas, mis amados hermanos, tan pequeñas como para hacernos líos. Hombres de Dios que dieron su vida al final. Y nosotros a veces complicándonos porque no sabemos escoger si estar en, o no en el día del Señor. Hace falta lectura de la palabra, ¿no? Hace falta conocimiento de las Escrituras. ¿Y qué decir de los que dejaron una iglesia tan fácilmente? Fueron personas leales, con compromiso, sacrificadas, con valor. Se puede ver en la vida de esas personas que siguieron creciendo en el Señor. A veces no. A veces es evidente. Una mala decisión queda expuesta a veces por un estancamiento espiritual o por el pecado. Y eso ya queda a conocimiento de las personas, ¿no? Ha estado en pecado. Uno se pregunta, ¿dónde están ahora esas personas? ¿Están disfrutando de posiciones que ellos esperaban? Académicas, comerciales, de trabajo. ¿Están bien establecidos ahora? Y entendemos en la parte espiritual, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Está claro, amados hermanos? Tal vez tienes una mejor casa, tienes el carro del año, no sé. Pero ¿y la parte espiritual? Cuando el Señor nos establece en una iglesia sana, es una designación divina y debemos honrarla y respetarla con todas nuestras fuerzas. Reconocemos que existen muchas razones legítimas para que un cristiano se mude y frecuentemente es el Señor quien es autor de esos cambios. Está claro, ¿no? El Señor va a estar ahí. Él no va a ir en contra de su palabra. Si Él ha determinado que salgas de una iglesia, que sea por las razones bíblicas que Él mismo ha establecido. Entonces, Pero también debemos reconocer que en esos días de gran agitación se ha ignorado demasiado la responsabilidad de honrar una lealtad bíblica fundamental, lo cual ha repercutido en un gran daño a iglesias e individuos. Sí, a veces sucede eso. No es lo mismo cuando sale un hermano que apenas tiene 6 meses en la iglesia que cuando sale, por ejemplo, un maestro. ¿Usted se pone a pensar en eso? No es lo mismo. Alguien que enseña la palabra, miembro formal de la iglesia, y toma una decisión de salir. No bíblica. Esa persona pensó en las repercusiones a la iglesia del Señor, a los hermanos. ¿Se pensó en eso? La ligereza de nuestras acciones nos da a conocer cuán es la lealtad que le tenemos a la iglesia. ¿Cuán grande es esa lealtad? Cuando la lealtad es errónea, lo vamos a ver en la próxima sesión.